Sí, claro, con el tiempo uno ve los claroscuros de las figuras, ¿no? Que cuando uno la tiene allí cerca no las puede observar, es como todas las cosas, ¿no es cierto? Entonces cuando uno toma distancia ve el panorama más completo. Entonces ahí uno se encuentra con pensamientos de un gigante, como cuando a esa como una convención que había en Europa, creo sobre medio ambiente, año 1972, Perón le manda un documento brillante advirtiendo acerca de lo que está pasando. Sí. Y estamos hablando de 38, 40 y pico años antes de estos sucesos, antes de lo que está pasando hoy en día. Entonces ese es un Perón gigantesco que supo ver, supo mirar bajo el agua, como se dice, hacia dónde caminamos. Pero después también tenemos el otro Perón, aquel Perón, ¿no es cierto?, que fue condescendiente con quienes lo rodeaban, con quienes de alguna manera servían a otros intereses, utilizando su propia figura. Nos encontramos con el propio Perón, que hubiera podido hacer otra cosa respecto a la organización de una mejor defensa frente al avance imperialista, evitando que se disgregue el campo popular cuando destruyó la alianza con parte del ejército, con el general Carcaño y demás. Entonces, la figura lo que tiene que ahora a la distancia permite ver mejor una y otra cosa, de un liderazgo que naturalmente el liderazgo de un movimiento político de gran peso en la sociedad argentina, de un peso que yo creo que tenemos que mirarlo también a la luz de la historia, porque también hubo un APRA en Perú, ¿no es cierto?, que llenó de ilusiones y de esperanzas a América Latina, y también hubo un PRI mexicano, que también tuvo la misma esperanza y una frontera con el imperio.
Tengo aquí en la mesa de trabajo el libro Perón y la Alianza Argentino-Brasileña de Alberto Metol Ferré.
Ah, muy bien, muy bien. Pero fijémonos en eso, es decir, esa alianza, de haberla desarrollado, de haberla llevado realmente hacia las últimas instancias, hubiera posibilitado otro tipo de transformación. Yo creo que ahora no van a esperar años duros. Yo no hablo de las elecciones ya, ¿eh? No van a esperar años duros, no van a esperar años duros porque hay una especie de una aguja que va de un extremo al otro. Y hemos vivido en los últimos 20 años un periodo de avance del movimiento popular que yo creo que llegó a su tope. Llegó a su tope, no alcanzó los objetivos que hubiéramos deseado, imaginado. Creo que no los alcanzó por dos o tres cosas, dos por citar lo clave. Una, porque no rompió los lazos de la dependencia, que están centrados en dos elementos fundamentales, el sector financiero por un lado y el extractivismo por el otro, y por otra parte no le dio fuerza a la organización del movimiento popular para poder golpear allí. Entonces ahora, cuando el imperio vuelve a relanzar políticas de fortalecimiento de su dominación, no se va a encontrar débil, desgraciadamente, ¿no es cierto?
Aquí hay dos preguntas. Una, Ramón Torres, que dice: los cientos de miles de seres humanos que huyen del hambre, de la destrucción, de la guerra, ¿son una prueba concreta del fracaso del capitalismo? Creo que lo estás respondiendo, ¿no?
Sí, absolutamente.
Mientras vas narrando, lo estás respondiendo.
Exactamente.
Lucas Molinari pregunta: ¿qué opinas sobre la situación actual del movimiento popular? ¿Qué posición tiene de cara a las próximas elecciones?
Sí, sobre el movimiento popular, en términos generales, yo creo que eso que acabo de decir, que llegamos a un punto tope, a un punto límite, que en esta generación se inició allá hace 15, 20 años atrás con el comandante Chávez en Venezuela, con el Caracazo, ¿no es cierto?, y que llegó a tener un peso importante en la política de toda la región, con grandes avances, como el de UNASUR, el CELAC, el Banco del Sur, etcétera, que no llegó a fructificarlos, amarrarlos y arraigarlos con suficiente fuerza, y que yo creo que ahora, y simbólicamente la muerte del comandante Chávez también significa esto, empezamos un proceso que va del amesetamiento al deterioro, ¿no es cierto?, este movimiento popular.
Ahora, puede ser una frustración enorme que el UNASUR no se despliegue, ¿eh?
Bueno, yo creo que desgraciadamente es así, ¿no es cierto? Claro, claro que es una frustración, por supuesto, porque es una gran esperanza y una gran necesidad. Lo que tenemos que partir, en general los pueblos, cuando llegan a un tope, ahí fijan la primera bandera sobre la cual hay que avanzar. Entonces yo creo que, fijémonos esto, nosotros desde hace dos siglos atrás, cuando fracasa el Congreso de Panamá, fuimos retrocediendo y retrocediendo y surgieron estos países que hoy conocemos, los países de nuestra América. Pues bien, desde allí hubo en este retroceso y avance momentos importantes de crecimiento del movimiento popular. En los 70 hubo una correntada de ese tipo, y ahora en el 2000 hubo otra correntada de ese tipo. Yo creo que ahora, desgraciadamente, estamos en la pendiente de esa correntada, y en función de eso, pues habrá que reorganizar las fuerzas, los objetivos, etcétera, para asumir lo que vamos a tener que hacer para los próximos años, ¿no? Respecto al tema electoral, yo no estoy participando, ¿no es cierto?
Aquí tenés saludos. Un plástico notable, Rubén Borré, te manda saludos.
Muchísimas gracias.
Oscar Jesús Gómez dice: en el Día de la Militancia Montonera reivindicamos las luchas de 30.000 compañeros detenidos, desaparecidos, presentes, y de la gente del Movimiento de Periodistas Peronistas. Roberto, cuando se observa que la bandera de la reivindicación de esos 30.000, aun cuando no se compartan todas las posiciones presentes, es alzada por miles de jóvenes, ¿hay emoción, hay una sensación de valió la pena?
Sí, claro, siempre vale la pena hacer estas cosas. Yo creo
sí,
que...
pero en realidad a veces vale la pena, pero uno queda muy muy solo, y en este caso da la sensación que vale la pena y hay una suerte de reconocimiento histórico a la militancia de aquel periodo, ¿no?
Claro, hay como dos elementos. Uno, me parece, el reconocimiento a la lucha, a la pelea, al intento, a la voluntad, ¿no es cierto?, que hace que otros jóvenes vayan tomando aspectos de esa bandera. Esta es una parte de la mirada. La otra mirada tiene que ver con otra cuestión, tiene que ver con las tareas pendientes, con los sueños pendientes. Y esos sueños pendientes hacen que hoy en día, a 40 y pico años, estemos preguntándonos qué pasó con la muerte de estos dos compañeros, Almerín y Ramos, qué significó eso. Entonces, eso tiene que ver con las carencias de lo que no hicimos, de lo que no pudimos hacer, lo que los pueblos no pudieron avanzar. Esa es la otra parte de la mirada. Y esa es la parte de la mirada que, de alguna manera, a mí más me importa, en el sentido de que es la que estos jóvenes, que admiran por ahí aspectos de la primera, les queda como desafío para el futuro, ¿no? Desafío, en definitiva, si se quiere, hasta semiculposo, porque son desafíos que le dejamos a una juventud, nosotros le dejamos como carga, ¿no es cierto? Pero bueno, así se va haciendo la historia.
¿Se puede rearticular en un sentido político lo que en algún momento fue la corriente peronismo revolucionario, entendida integralmente?
Yo creo que hay que rearticular, creo que estamos en la necesidad de construir un movimiento que abarque una multiplicidad de identificaciones políticas, inclusive. Yo creo que en esa rearticulación, esto que se llama peronismo revolucionario es un componente sustancial, como que hay un componente sustancial que es el sentimiento mayoritariamente peronista del pueblo humilde. Eso es un aspecto que no hay que perder. Y el otro aspecto, me parece, que es la necesidad de darle a ese peronismo del pueblo humilde, que es el sujeto histórico fundamental para los cambios que se vienen, darle un nuevo sentido histórico para que eso sea el objetivo del protagonismo y no la mera ocupación de lugares de poder. Porque si no, el peronismo queda reducido a ser el partido del sistema, el partido del poder, el partido para acceder a los cargos de dirección. Yo creo que el peronismo es mucho más que eso. Es una corriente política histórica que representa ese sentimiento y voluntad de justicia, sin el cual es imposible pensar en la Argentina en un movimiento emancipatorio, ¿no?
Igual da la sensación, no sé cómo lo ves vos, Roberto, que aún en versiones menos fuertes, el peronismo igual genera reticencia, igual genera problemas al poder, dolores de cabeza al poder.
Pero por supuesto, porque es innegable ese sentimiento masivo que tiene. Entonces, quien confronta con ese sentimiento masivo, pues automáticamente queda fuera. Entonces, los dolores de cabeza son casi automáticos. Es decir, el peronismo produce malestar en el sistema. Entonces, eso es lo que hay que alimentar el malestar. Ya no en la cultura, en el sistema de poder político, ¿no?
Roberto, estaba viendo comentarios que has hecho en los últimos tiempos y algunas charlas que hemos sostenido en distintos programas, Vos ponés énfasis a la hora de construir el nuevo proyecto en tomar el ejemplo de Evo Morales y la experiencia que se despliega en Bolivia como algo sólido en, a modo de construcción política popular. ¿Percibís que eso es un horizonte, eso es un ejemplo a evaluar como posible, no de ser imitado, porque nada se puede construir del mismo modo en cada lugar, pero que es una un faro a futuro?
En realidad la perspectiva de la cual yo lo miro son, es distinta. Es por una parte la importancia de algunos hechos que pusieron en cuestión, es decir, cuestionaron el viejo sistema institucional que hemos heredado de lo que fue la Constitución del 53, por decir alguna cosa en la Argentina, sí. La Constitución de estas burguesías que se hicieron del gobierno traicionando en definitiva a los negros, a los esclavos y a los criollos pobres, que fue lo que dejaron su pellejo en los campos de batalla. Cuando fracasa Panamá, cuando termina la historia de Bolívar y demás, bueno, se construyen estas naciones que hoy conocemos, decía. Y dentro de eso, las instituciones que han generado en casi todos los países de la región, con constituciones muy parecidas, la nuestra, por ejemplo, con sus dos o tres artículos clave, aquel que nos habla de promover la inmigración europea, el otro que nos dice que la propiedad privada es inviolable, entonces pilares del propio sistema. Dentro de eso, algunos intentos en América Latina, en nuestra América, de darle una vuelta de tuerca a eso. Yo lo pongo en dos ejemplos. En algunos modelos de socialismo comunitario, indígena, como lo querramos llamar, que intenta Evo, por un lado, y en lo que son los consejos comunales y las comunas de Venezuela, que nadie, ni siquiera los venezolanos tienen muy claro qué es, pero saben que es una nueva forma de constituir una organización social distinta. Entonces creo que tenemos que pensar eso y empezar a practicarlo en la vida cotidiana de alguna manera, nuevas formas de organización y prácticas del poder, de un poder desde abajo. Y a eso viene el tema de la reivindicación de Bolivia. Porque yo qué pienso, creo que así como Cuba cubrió fue un puente entre lo que significaron los triunfos de los 70 y la noche más triste, digamos, de nuestra región, los 80, los 90, un puente hasta la reaparición de los movimientos de masas con sus acciones masivas, como fue el Caracazo, la lucha por el agua en Bolivia, o la rebeldía contra el sector financiero en Argentina, y que se vayan todos, etcétera. Ese periodo lo cubrió, no es cierto, hasta que apareció este periodo, lo cubrió la Revolución Cubana, aguantando frente al imperio. Ahora entramos de vuelta, me parece, en un tiempo crítico, difícil. Y yo creo que este tiempo crítico, difícil, experiencias bolivianas de construir un poder asociando las organizaciones sociales de base con el sistema, con aspectos del sistema estatal, yo creo que es una de las claves para entender el futuro. Para entender el futuro y hacer el puente hacia la nueva situación que emergerá en algún tiempo, en algunos años. Pero alguien tiene que sostener banderas que de alguna manera significan ese puente. Bien. Y yo creo que donde mejor están esas banderas hoy en día es en la experiencia boliviana. Entonces yo no me refiero a reproducir la experiencia boliviana, sino a tenerla como un elemento que va a ser de puente entre esta situación de deterioro y el futuro a construir.
Finalmente, Roberto Perdía, ¿qué querés recordar de aquellos dos compañeros? ¿Qué querés recordar este 7 de septiembre?
Sí, yo recuerdo, bueno, tanto a Fernando como a Gustavo, ¿no? Estuvimos varias veces, hemos conversado, hemos charlado. La mayor parte de las veces la persona con la que de la cual me vincula ese pensamiento es al cura Mujica. Porque fueron tiempos en los cuales yo venía a Buenos Aires y yo estaba en el norte de Santa Fe, y cada vez que venía a Buenos Aires siempre me daba una vuelta para ver en qué andaban, ¿no es cierto? Y el lugar que nos reunía era siempre o el barrio de comunicaciones ahí en la villa en Retiro, o el quincho que tenía y el bulín que tenía Carlito Mujica ahí en Gelijoves. En esos dos lugares nos reuníamos durante horas y horas, y al compás de alguna música nativa y de queso y salame, ¿no es cierto? Nos pasábamos horas charlando, compartiendo los sueños que teníamos. Esa fue la mayor experiencia de varias veces que hicimos eso, más allá de las reuniones más o menos formales. Bueno, ese recuerdo con esos sueños es lo que de alguna forma quedó quedó impregnado en mi memoria, ¿no?
Roberto Perdía, gracias por estar aquí en La Señal, gracias por estar en La Gráfica.
Gracias a ustedes, muy amables.
En La Señal estamos casi todos. San Martín, Artigas, Perón, Tosco, Chávez. En La Señal está usted, si quiere, porque la patria está en las señales propias.
Nos saluda Gabriel Fernández, esto ha sido La Señal. Gracias por acompañarnos.